Vengo a pedir cancha para los negros en el tango. Eso ha dicho Rubén Rada a propósito de su último trabajo, Tango, Milonga y Candombe, disco doble que está presentando en disquerías a la venta, y que el próximo 12 de marzo, no originalmente como va a ser en noviembre, sino el año que viene, como está haciendo todo el mundo que está sacando discos por estos días, los deja para presentar el año que viene. Rubén, bienvenido. Lo tengo acá.
Muchas gracias. ¿Cómo estás? Nos rajamos.
¿Sí?
No podemos luchar contra el balotaje.
Sí, eso es lo que dicen todos los músicos. Sí, todo el mundo está sacando discos por todo. Estoy pensando, no te va
adulto
a gustar Cuarteto de Nos,
sí, sí.
Buitres, que está sacando discos ahora, y todo el mundo presenta el año que viene.
El año que viene, porque entendemos que el pueblo uruguayo es muy adulto. Automáticamente la gente no va, no saca entradas.
¿Ya?
Están todo el mundo pensando en qué país van a vivir, cómo será la cosa, y me parece maravilloso. Así como la gente fue a votar sin ningún problema, la gente decide que no es el momento y se borra.
Bien. ¿Y el artista qué hace? ¿Acepta?
Totalmente, vivimos de ellos. Tengo que hacer el juego del pueblo, totalmente. Yo cuando vi ahí Rada, concierto, no sé, no, creo que ni el nombre mío estaba. Dijimos, no, vamos a pasarlo para marzo.
Bien.
Y además contamos con que el disco ya va a estar más escuchado en las casas, a todos lados, y es más fácil, bueno, en el teatro, bueno, vamos a cantar todos juntos.
Rubén, esto tiene su origen en un ciclo del año 2012, fue La Zabala Muniz.
Sí.
Y en un show buenísimo del año pasado en el Solís.
En el Solís.
Bien.
Fue divino, porque aparte invitamos un montón de bailarines, y trajimos gente de Argentina,
el hermano
del Negro Aedo, claro, que armó una cosa divina, trajo al Chino, el Indio, un bailarín de tango maravilloso. Yo estoy viendo de buscar algún cantante negro acá en Uruguay, que puede ser La Luz, que canta candombe divino, para que cante unos tangos, porque lo queremos hacer eso en el Maipo de Argentina también.
Mira qué bueno.
Hablamos ahí con el amigo Patalano, a ver si le podemos llevar este espectáculo.
Un espectáculo que además en su versión Solís grande tenía César Martínez.
César Martínez conmigo, hablando de todo y contando la historia de los negros. Contando los chistes, las cosas que dijo Carlos Menem, que dijo, en Argentina no tenemos negros, es un problema de los brasileros, dijo. O sea, eso para que veas lo que han tenido que pelear los brones para mostrar su música en Argentina, ¿no?
Claro.
Cuando el tango se tocaba en los quilombos, se tocaba en Rosario, Montevideo, Buenos Aires y La Plata, que eran los puertos.
Donde claro, bajaban, decías, toda ciudad de puertos.
Donde llegaban los brones, ya se quedaban ahí en los quilombos, y habían galeses, ingleses, franceses, alemanes, todo, cubanos, muchos cubanos. Por eso el choclo es una habanera. Para papiranda, tataratara, tira, son gardeñas para ti. Es la misma música. El tango fue hecho con un montón de cosas increíbles. El tango es una música increíble. Después, cuando escucho las letras de tango, cuando yo era joven, no me quedaba bien cantar tango, porque a mí no me ha pasado tantas cosas en la vida. El tango es como una biblia, ¿viste? De todo,
sí,
lo que le pasa a la,
pero es una
jugador,
biblia de que te iba a decir eso, de cosas embromadas, o sea.
Sí, sí, la mina, los amigos que te abandonan, no sé cuánto.
Los psicólogos en la década del 20 se hubieran hecho festivales.
Con el tango y con las canciones mexicanas, ¿viste? Arrancarse
claro,
el pecho.
Sí, sí.
Quiero partirme la boca, no sé cuánto, y arrancarme el corazón. Una cosa increíble.
¿Y vos que sos tan alegre, Rubén? Eso decía, a mí no te enganchaba, ¿no?
No, me encanta el tango, porque yo soy un tipo muy sentimental, y de chiquito escuchaba Radio Clarín todas las mañanas a Gardel, y de hecho le hice el candombe ese a Gardel, y me veía las películas con los Shakers. En Buenos Aires armábamos con almohadones y sillones, hacíamos estadios y alquilábamos películas en Super 8 para ver películas de Gardel, y festejamos La Forma de Hablar, Que Usted Me Corpromete, Rocamora, y hablamos bien gardeliano. Fue algo increíble.
Está
y,
bueno.
Y me encanta, y los tangos que elegí son todos tangos que cantaba Gardel: Cuesta Abajo, Tomo y Obligo, cantidad de Anclado en París. Divino, divino, loco.
Rubén, ¿y por qué pensás que, porque además esto vos lo estudiaste, por qué pensás que el negro en el tango ha como desaparecido?
Por la guerra de Paraguay. En la guerra de Paraguay se llevaron negros y mestizos, tanto en Argentina como en Uruguay, al frente, era lo que se hacía, ¿no? Si tenés 2000 indios, mandar a los indios adelante, ¿no?
Sí, sí, en Estados Unidos lo hicieron durante muchas guerras también.
Totalmente, así era la cosa. Entonces, cuando el tango se va para el centro, aparece Gardel, aparece toda esa gente, Magaldi, todo ya los negros ya no estaban, y se perdió, pero el primer disco de tango que se grabó en Argentina, había dos negros tocando música ahí. Mira. Y la palabra tango es una palabra africana, ¿entendés? Milonga, canyengue, todas esas cosas son palabras africanas.
El disco, al igual que el espectáculo, es de tango, milonga y candombe.
Tango,
milonga y
candombe.
¿Y cómo haces, Rubén, para darle los equilibrios necesarios?
Bueno, este...
¿Cómo puedes decir, mira, no, lo desequilibro y ya está?
Te lo puedo contar un poquito. Empiezo cantando el choclo. Lo tocan instrumentalmente los músicos. Yo canto una parte de choclo y automáticamente canto gardeñas. Son gardeñas para ti. Pero ¿cómo termino gardeña? Es porque han adivinado que tu amor me ha cansado, porque existe otro querer. Don gardeña para... Y hago una piazolés mostrando que el tango se nutrió del bolero también. Antiguamente el tango se usaba para todo, para cantar boleros, y lo llevaban al tiempo de bolero. Inclusive hubo zambas brasileras que las llevaban al tiempo de tango, porque es como agarrar y alguna... Nosotros cuando cantamos, por ejemplo, un rock and roll, yo a veces agarro un candombe y lo llevo para el lado del blues. ¿A dónde vas con este amor? ¿A dónde vas? Si fuera en inglés, I don't know why, long the night. Lo llevo para el lado del blues musicalmente, pero estoy tocando candombe. Y el tango usó mucho eso.
Bien. Decías recién los músicos, Rubén. Nicolás
Mendaro, Ibaruru,
Juan Mendaro, en guitarras, Montemurro
en acordeón, vos
subido arriba del cajón peruano.
Cajón peruano, y después está el Lobo.
Bien.
La familia Núñez, le pusimos la empresa Núñez. El Lobo Núñez, Noé Núñez y Fernandito Núñez.
Bien.
La empresa Núñez, porque además fabrican tambores, claro. todo una empresa del Lobo.
Está bueno. Rubén...
Y bailarines.
Sí.
Viste, bailarines, Mamá Vieja, Gramillero, Escobero. Mostramos todo un espectáculo de candombe que termina alegre, termina una fiesta total.
Bien. En el caso de Montemurro, para vos es como un socio creativo, ¿no? Es como
tenemos
el tipo al cual le vas como mostrando lo que vas haciendo.
Claro, tenemos una fiambrería juntos.
Bien.
Fiambrería, yo cuando era chico soñaba con tener una fiambrería para comer mucho salame, que me encantaba y lo organizan, nunca pude. Y también de tener un estudio. Y ahora que tengo el estudio, he hecho, no sé, en 2 años como 5 discos.
Eso te iba a decir, lo otro que haces es
sí, Confidence instrumental, hice Amoroso Pop,
sí.
Ahora este 2 discos de Tango Minero de Candombe,
sí, claro, es doble,
que son 2 discos, y estoy haciendo uno que ahora que se llama La Trenza, con mi hija Lucila y Claudio, un pibe moreno que canta muy bien, divino.
¿Y de qué es La Trenza?
La Trenza es música divertida, es una sic, le robé esto a la jefa de prensa de internet, amiga mía, Mate Güey. Es una psicodelia latina. Psicodelia latina, por ejemplo, si vos agarrás Amoroso Pop.
Sí.
Es una psicodelia del pop. Pero el pop negro. ¿Viste? Todas las canciones
sí.
van para... Y esto es así, acá hay merengues, hay baladas como bachatas, hay algunas cosas de samba, digamos, de campo. Pasa por el... Por la ¿cómo se llama? La bachata... cantidad de cosas divertidas, la plena, hay de todo en este disco. Es un disco súper divertido.
¿Para cuándo lo sacas ese disco?
Ese disco sale creo que en marzo.
Bien. ¿El mercado?
Pero no es mi disco, es un disco de mi hija con otra persona y yo compuse algunas canciones ahí.
¿Y el mercado tiene capacidad de absorber de repente todo lo que estás componiendo? Hace unos años me lo decías, estoy en una época en la cual compongo mucho. El tema es, las discográficas me dicen, no, pará, dale suave porque...
Claro, todo... los discos se acostumbra a grabar un disco por año, cada año y medio más o menos, ¿no?
Y vos de repente metes 4.
El sueño mío sería grabar cada 6 meses un disco. Es decir, la misión. Lo que pasa es que ahí me encantaría volver a la época del simple, ¿no? Me gustaría volver... Nosotros, por ejemplo, cuando éramos jóvenes, comprabas un disco que traía 2 canciones.
Claro.
Only you, y put your head on my shoulder. 2 canciones, ya, ¿no? Y entonces escuchabas esas 2 canciones en la radio. Si sonaba mucho, hacías el long play que le decían.
Claro. Pasa que hoy en día también...
¿Pero sabes cuántos discos se vendían? ¿Cuál? Yo cuando grabé en Argentina... Hey, Django People, we are Django, que fue un remix, como antes de que llegara a Argentina, lo hice yo en Argentina, y vendió 145 mil simples. Si vos sacás un simple y lo cobrás, yo que te supuesto, 50 pesos, 60 pesos, con 2 canciones que a vos te gustan, podés vender un montón de discos. Porque aparte el disco es más fácil para la radio tener dos canciones, dos éxitos, le pones la vuelta para un lado y para el otro y chao.
Pero el disco está como liquidado para la industria musical. Hoy en día la industria musical vive, entre otras cosas, del show.
De internet también.
O de que la gente se lo descargue por internet.
Claro, sí. Bueno, pero es así que va a ser. Pero el disco es muy necesario para nosotros artistas, para presentarnos a los shows. El disco se vende mucho en los shows. Claro. Vos vas a los shows
y a la salida tenés el disco ahí.
A la salida es un
momento natural,
sí.
¿No? ¿Verdad? De,
totalmente.
De pasar y comprar.
Viajás con toda la gente más una persona que se encarga de vender discos.
Está bien, no está mal eso.
Es muy importante. Los shows abiertos, de repente tocas para 3.000 personas. Y aquí atrás del escenario tenemos tipo carnaval. Tenemos acá los versos de la murga.
Rubén, recién hablabas del fenómeno de los Núñez. Decías, bueno, el que tiene montado una empresa, porque tocan juntos, hacen tambores juntos. Vos con tus hijos también haces música juntos. En los últimos años, en algunos casos, los has acompañado desde atrás, sentado atrás con la percusión, mientras que los chiquilines estaban sueltos adelante. ¿Te gusta eso?
Me encanta.
¿Y qué sentís cuando estás allí con ellos?
Cuando me junto con ellos me emociono mucho.
¿Sí?
Me siento como la familia Jackson. Me divierto, Julieta, Lucila y Matías cantando juntos son divinos. Pero bueno, ya Matías se fue ahora con Ilia Curiachi.
Sí, sí, sí.
Lucila está haciendo un programa de televisión, sí, en BTV, volvió hasta como notera, porque BTV parece que va a ser un canal abierto el año que
bueno,
viene.
Bueno, sí, es televisión digital terrestre.
Claro, entonces dije, quédate quietita ahí, y es muy talentosa Lucila para la tele, y tiene muchas ganas de hacerlo. Después tenemos, va a estar en este disco que estoy haciendo, y después está Julieta grabando su segundo disco.
Bien.
Con Nicolás Ibarburu, que se lleva maravillosamente bien y que hace una música increíble. Así que estoy súper feliz con el trabajo de mis hijos.
Sí, sí, que han. Bueno, en el caso de Matías ha despegado con una fuerza brutal
en
los últimos años.
Sí.
Para Confidence, por ejemplo, sería imposible que lo pudieras tener ahí tocando contigo, digo, con lo que está tocando en Argentina.
Sí, a veces puedo, a veces viene a tocar conmigo, porque también los Ilia Curiaque a veces se van de viaje y pasan un mes divagando, entonces se viene Matías para acá. Pero, por ejemplo, en 3 meses de haber tocado con Ilia Curiaque, creo que Matías se juntó con unos amigos en el barrio Palermo, ya vi las cañitas por ahí, y fueron a un boliche, estaba cerrado, no podía entrar porque estaba lleno. Claro. Entonces lo vieron a Matías, Matu, vení, ¿con cuánta gente estás? Pasa.
Sí, sí.
Ya es un tipo, viste, por su personaje, claro. Tipo famoso en Buenos Aires.
Bien, hablemos un poco de Confidence, te estoy sacando de...
Confidence, maravilloso.
A mí
disco.
Me encanta, pero Confidence aparece poco, una vez por año, dos veces por año, no sé, no hay esa expresión de ese tipo de...
El problema es que no hay
rock,
lugar,
latino,
no hay lugares donde tocar.
Medio en Punta del Este, por ejemplo, sí, ahí tocas,
sí,
llena siempre.
Siempre, sí.
Cita Rosa has tocado con
sí,
buen público.
Me cuesta mucho juntar a todos los músicos, todos trabajan.
Son muchos además.
Sí, el trompetista toca con 4 pesos de propina, todos tocan los caños, claro, con todo el mundo. Después Montemuro trabaja mucho con la Ranoa Carrero, con Jaime, juntar a toda la gente es difícil. La desaparición de Osvaldo Fattoruso fue dolorosa y grande. Entonces ahora estoy tocando con Nelson, que tiene más o menos la misma onda, pero Nelson también trabaja en Piriá. Entonces cuesta armar eso. Y después conseguir... Ahora se abrió, ¿viste? El Casino Carrasco.
Sí.
Que están tocando músicos,
sí, mucho,
ahí.
Sí.
Entonces propuse a ver si podemos hacer un Confidence allí en Carrasco.
Confidence es una maravilla.
Divina,
y
divina.
En realidad,
música.
De repente hay que andarlo siguiendo por el territorio nacional. Ese toque al año donde aparece,
claro,
Confidence, que además es un formato, pues, si los otros formatos más acá o más allá se terminan viendo, y sobre todo verte a vos, es posible en otros momentos del año, en varios lugares del país, como con tu formato tradicional, pero ese formato de jazz latino en Uruguay no aparece, supongo por un tema de costos, no llegan grandes bandas de jazz latino,
sí, extranjeras, no llegan,
que no. Entonces te quedás con unas ganas brutales de...
Totalmente, yo el sueño cuando armé Confidence era tener un lugar donde tocar todos los lunes o todos los martes jazz en lugar, pero no encontré ese lugar. Después que también los músicos necesitan vivir y tocar en un lugar chico, a veces no se reúne el dinero, a veces los músicos tocan por, no sé, 500 mangos y esas cosas no. Por eso es que desaparezco y trato de hacer algo cuando realmente está bien toda la parte económica, el teatro, todo, para que todo, pues, tenemos que ensayar bastante.
Bien.
Lo bueno es que puedo cantar Georgia, me canto algunas canciones en inglés y se arma una cosa muy linda con Confidence. Me encanta tocar con Confidence.
Otra de las cosas que pasa contigo, Rubén, es que te invita a todo el mundo a tocar con ellos.
Sí.
Me acuerdo de la abuela Coca, te anduvo buscando hace un año y pico, como loco, te acordás, para grabar.
Ah, cuando hicimos, disco, sí,
cuando, después de la, que había sido, unas trastiendas.
Unas trastiendas, sí,
te andaba buscando, sí, como loco para estar en el disco, estabas complicado con viajes. Pero Tami hace poco en Periscopio te quiso llevar. ¿No te asustó ese?
Fui. Estuve tocando, sí, toqué percusión con Tami y trajo una cantante brasileña buenísima, sí, también. Y estuve toda la noche, me divertí como loco. Me encanta.
En un lugar aparte que
los chiquito. Lugares chiquititos. Me encanta el lugar chico, ir a tocar y sentir de dónde viene uno, ¿no? Que yo vengo de. Yo soy más bolichero y de teatro chico que de cosas gigantes, ¿viste? Porque ahí es donde yo me revuelvo íntimamente con la gente, charlando, y podés tocar música que no se te expande la gente. Cuando vos tocas música en lugares grandes, como que se pierde, cuando tenés que divertir a la gente.
Claro.
Y en cambio, en un show la gente está. Te va a ver a vos y quiere escuchar esa música, quiere sentir que está escuchando algo diferente. Es como, la gente es muy elitista, ¿no? Ah, yo fui, era Confident, ellos tocan lo que me gusta, tocan ya, un lugar lindo, tranquilo. En los conciertos tocando mucha gente no me gusta, etc.
No. Rubén, ¿dónde estás tocando? Es decir, ahora estábamos contando lo que había pasado con Tami, pero ¿estás tocando
vengo
más
de
en el exterior,
México,
sí, más en fuera de Montevideo?
Estuve tocando en Tamaulipas, México, la semana del Uruguay. Hay un festival allá en México que se llama el Cervantino, creo, sí, que es. Y yo estuve hace como 2 años.
En Guanajuato.
En Guanajuato. Claro. Y después me vieron, se ven por televisión, y me mandaron a buscar de Tamaulipas. Tamaulipas está pegado a Laredo de Estados, sí, Unidos. Y se llama Nuevo Laredo ahí. No sabes, hay más policía y ejército.
Fuera, en
la calle. Sí, sí.
Claro, fue Drexler también.
Sí, Drexler, claro. Fue también Rica Cosa y creo que los Diablos Verdes. Y y me sacó una foto maravillosa con un traje celeste que tengo yo, de seda, todo celeste y blanco. Una foto con 4 militares con metralletas. Y
una zona brava esa.
Divis, porque ahí está el cartelito bravo ahí.
Sí, sí, casi todos, ¿no? ¿Verdad?
Y está frente ahí, pues, cruzan y.
Y bueno, pasa que
8 de la noche no queda nadie en la
el
calle.
El mercado está del otro lado, Rubén.
Claro.
El cartel opera acá, pero el negocio se ejecuta del otro lado de la frontera. Claro, claro. El día que se corte.
Mientras ellos sigan metiendo el naso, estamos liquidados.
Y claro, mientras que ellos sigan consumiendo, alguien va a estar produciendo para ellos. Claro, es la lógica del capitalismo llevada a un extremo bastante.
Igual que vender manzanas, por ejemplo, en Estados Unidos cruzan, por ejemplo, en el año. 500.000 mexicanos para las zafras, sí, ¿viste? La caña, sí, lo que sea, y salen 498. Algunos que quedan, pero no hacen el trabajo pesado los yanquis, lo hacen los mexicanos.
Sí, sí, mientras que alguien lo vaya a hacer por un precio más barato.
Claro,
¿no? Ese totalmente. Tipo de cosas funcionan así. Te vuelvo, Negro, a Tango Milonga y Candombe. Otra cosa que nadie hace es disco doble, o dos discos de algo, sí, mismo. Porque dicen, che, mirá, es como complicado, ya es complicado vender un disco. Y vos te jugaste a hacerlo doble.
Doble, y hice el negro también, ¿te acordás el negro?
Sí, claro, sí, sí.
Y anduvo muy bien, se vendió muy bien el disco negro. Doble porque cuando el título, Tango, Milonga y Candombe, me pongo a pensar en las canciones, puse en el disco un montón de 7, 8 candombes veteranos y otros tantos nuevos que compuse para el disco. Más las milongas. Canto una milonga de Alfredo Zitarrosa mezclada con los ejes de mi carreta de Yupanqui para mostrar la milonga ciudadana y la milonga campera, ¿no? Que es la de Yupanqui. Por ejemplo, el que ha vivido penando por causa de un gran amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Y mezclo las dos ahí divina. Después canto candombe de Cuarén, que es donde nací yo. Los tambores de Cuarén vienen volando a la esquina. Y de su canto, y canto, y porque es un tango, un candombe tanguero, ¿viste? Con introducción tanguera. Conversamos, todo. Y necesito espacio para tantas canciones, ¿verdad? Grabar todos los tangos y las milongas. Entonces hice un disco de tango con 2 o 3 milongas, más 2 temas tocados por los guitarristas, ¿no?
Claro.
Está la trampera y puse a Pintín Castellano, que es el rey de la milonga, con la puñalada. Claro. Que, dicho en Argentina, lo llaman el rey de la milonga, es Pintín Castellano, ¿no? Necesito tiempo y necesito espacio para poder desarrollar toda esa música.
Y además, entre otras cosas, te metiste en Dandy, que te llevó un pedazo el verano pasado y algunos
Dandy, años este año también. Estuvo divertido, Dandy.
Estuvo bueno eso.
Lo que pasa es que era mucha espera. Claro. El Dandy fue una cosa muy bien hecha, con un trabajo enorme que hizo Lea y también Mañone, y el director, ¿cómo se llama? El escritor.
Ferrer.
Yo tengo una laguna, Ferrer es un genio, pero yo le encontré solamente un pequeño defecto, que era un poco largo el primer acto.
Y vos entrabas en el segundo.
Sí, no es por eso, sino que la gente comentaba eso, era claro. Un poco, pero bueno, él quiso desarrollar todo eso como era y se perdía un poco.
Fue una experiencia maravillosa, sí. Juntando músicos de distintas épocas, de distintos palos.
No, divino, estaban los
estaban
coros del Sodre,
Leitón.
Sí, los coros del Sodre más los coros de las murgas.
Claro.
Se mezclaban los dos, sí, una cosa maravillosa. Realmente fue un trabajo de Mañone increíble, que ojalá que lo pueda llevar a Argentina, a otros lados, porque la puesta en escena era maravillosa, realmente una obra de teatro, una obra de Shakespeare increíble. Y Pinocho, Rutén, ni hablar.
Sí, claro. Genial. Maravilloso, como protagonista casi que absoluto. Tango, Milonga y Candombe, le decíamos, es un disco, en realidad son dos discos. El próximo 12 de marzo, es el año que viene que se va a estar presentando. El espectáculo que estaba previsto para la semana que viene aquí en el Teatro El Galpón se pasa para allí y las entradas tienen validez. De acá hasta allá, Rubén, ¿dónde se te va a poder ver?
De acá hasta allá, a ver qué tengo que hacer. Nada, estoy en el...
Trabajo, en verano no tenés nada.
Trabajo de cabotaje, viste, sí. Como dicen los aviones. Muchos shows, muchas fiestas y cosas para hacer. Bien. Pero me gustaría hacer un showcase que le llaman, sí. Para presentar este disco antes de ir al Galpón, invitar a la prensa, estamos a invitar todo, y hacer unos dos o tres tanguitos y unos candombes y mostrar a la gente el disco, ¿no? También para fin de año va a salir el video del espectáculo que hicimos en el Solís.
Sí.
Estamos preparando ese
video.
Además,
en ese momento, ¿cuánto llevaba sin estar en el Solís con el show propio? ¿40 años?
Sí, muchos años que no tocaba en el Solís. He ido a acompañar gente.
Claro, por eso, pero digo, con show propio.
No, hecho sí, rara para niños.
Ah, bueno, que es verdad, está, pero con show de adultos.
Show de adultos, décadas. No, décadas, sí. Décadas.
Bien. Hablando de décadas, ¿volvés a hacer algo en televisión?
No me llama nadie de la televisión. Bien. Porque aparte yo estoy mandando bocinando que no soy muy de televisión.
No, pero
me gusta.
Pero metés un ciclo cada tanto.
Sí. Estar 3 meses en la televisión, una cosa así, no me gusta estar mucho tiempo en la tele, no porque no me gusta la tele, sino porque no me gusta repetir. Vos vas a un show mío, yo canto Ayer Te Vi de distintas maneras en cada show. Soy intuitivo, me gusta cambiarse. Y estar todos los días, levantarte, llegar al canal, hablar, para decir lo mismo, todo me cansa un poco. Lo defiendo a muerte y lo hago, viste, con mucho amor cuando... como hicimos este trabajo con Victoria, que fue buenísimo, década, y fue una idea muy buena del canal. Cuando aparecen cosas así, lindas, el sueño mío es tener un programa musical, como tenía La Puerta Grande.
Claro.
La verdad que había hecho en BTV, para poder mostrar a todos los músicos, y como el show de Holland, en Inglaterra, tener dos o tres escenarios, y que vaya a tocar La Vena, te va a gustar, el Hugo Fattoruso, Mandrake.
De Holland, ¿eh? Es una de las cosas maravillosas que tiene tener cable, ¿no? ¿Verdad?
Claro, y poder hacer eso en Uruguay se puede hacer totalmente, ¿no? Pasa que le presta muy poco tiempo a la música. Vos te presentás en un canal y dicen que la música no paga. Y fíjate que todo lo que está andando en televisión son los musicales de Tinelli cuando bailan, Tu Cara Me Suena, todo tiene que ver con la música. Ahora, ¿por qué no ponen un show de música con músicos realmente? Donde puedes traer a Charlie, puedes traer a Fito Páez, hacer grandes shows en televisión y cantidad de gente, o en un teatro, hacerlo colas de gente esperando para ver esos shows, armar algo piola. Ese es el sueño mío de conducir un programa así.
Cuerda te queda.
Tengo muchas ganas, ojalá lo pueda hacer.
Dale, está bueno. Rubén, gracias por habernos acompañado.
Yo te agradezco mucho a ti.